Bueno, y ahora sí, porque ya, yo no sé, porque como que tengo prisa yo hoy, ¿o qué? O es que este reloj va lento, le miro y está en las 6:59, todavía no son las 7. Las 7 es la hora completa, como ahora mismo. Ok. Bien, muchas gracias a los que ya están conectados por ahí y están dándome mis saludos, que yo comparto a todo aquel que esté presente también y al que se apunte posteriormente con todo mi cariño de corazón a corazón. Y esta, como he dicho antes, es la clase de los martes, la voz del Yo Soy, y mi nombre es Carlos Llorente, que os saluda, reconoce y bendice a la presencia Yo Soy victoriosa en cada uno de vuestros corazones, y estamos dispuestos a pasar un rato juntos aquí, con ya con mayor fuerza de voluntad y de todo, de lo que estas semanas pasadas he estado yo atravesando, ¿no? Así es que muchas gracias por vuestra presencia a todos, y sin más, y dándoos un buen saludo a todos, voy a comenzar pues leyendo estos comentarios que veo por aquí. Sí, empecé con una pieza, querías ver cómo sonaba en el piano, parece ser que suena bien, y es una pieza dedicada a la Madre Tierra, que nos soporta, que nos ayuda, que nos mantiene y que hacía tiempo que no tocaba, ¿no? Así es que vamos a ir por los para saludaros y para interconectarnos personalmente, los que aquí estamos ahora unidos en este momento en que la atención la estamos enfocando en esta clase de la voz del Yo Soy. Marian Mateo nos dice, hermoso intro para acompañar esta noche lluviosa en Santo Domingo. Naila Escolero, bendiciones ascensionales, Carlos, y todos los miembros de esta comunidad desde Costa Rica. Óscar Hermana Cuña Cosío, Dios te bendice, Carlos, y saludos desde Cuzco, Perú, hermoso lugar. Naila Escolero, deleítanos con un poema y un cuento a tu gusto. Gracias. Naila Escolero, perfecto audio imagen. Gracias por decírmelo, sí, porque creo que el otro día tenía ahí el ecualizador un poquito raro, y hoy me he dado cuenta de que aquí igual me quitan el polvo y me mueven las cosas. Ok, gracias, Naila. Arasa Sandino, un fuerte abrazo también para ti. Saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Rosaura Arenas, buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos desde Panamá. Y Maciel Luque, buenas noches, don Carlos. Qué gracioso me suena eso. Bendiciones para todos, saludos desde las cumbres. Lisa Omar, el amor divino es el camino y solución para todo. Desde Boston, con amor, música adorable. Gracias. Main Men Q, buenas noches, Carlos. Saludos para todos. Bendiciones de luz y amor. Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. Ajá. Y Romy Díaz y Carlos Velázquez. Carlos, buenas tardes. Saludos y bendiciones para todos ustedes con mucho cariño desde Cypress, California. No sé ni cómo se pronuncia, pero bueno. Flor Narciso, bendiciones, Carlos, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y María Laura, hola, bendiciones, abrazo y saludo, corazón y cabeza y mano. Así, a todos vosotros, un saludo de corazón, de mente, unidos y desde lo alto de la presencia, que está anclada en el corazón, por supuesto. Y hablando de la presencia, qué mejor cosa que centrarnos, como suele hacer siempre la mayoría de las clases, en un momento de relajación, introspección y reconexión con la propia presencia yo soy. Mira qué gracioso, que yo trato de no ponerme el aro ese de santidad ahí detrás y me queda, no puedo evitarlo, he puesto raramente. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Es un aro bonito, pero es que lo que quiero yo veo es que se vea la profundidad de una célula, por ejemplo, que forma una unidad, pero me queda aquí justamente en el medio y parezco San Crispín, y esas cosas pues no están en el modo personal mío. Ok, Diana Liz también nos saluda desde Colombia, así es que con Diana Liz desde Bogotá vamos a centrarnos en la respiración agradecida, profunda, resucitadora, para, soltando el aire, relajar nuestros cuatro vehículos inferiores. Un par de veces más, cada uno al sentimiento que tenga. Y juntos decretamos: magna y todopoderosa presencia yo soy, Dios Padre Madre, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti, como un sol dorado o un sol blanco con radiación dorada, anclado en mi corazón y en el de ustedes, yo te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad en la que nos encontramos ahora, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. De nuevo, una respiración profunda y juntos, bueno, individualmente cada cual, abrimos los ojos para retornar al lugar donde nos encontramos en este momento, cada cual en su hogar o en su casita o en su lugar. Bien, muchas gracias una vez más a todos los que habéis reportado ya sintonía, que eso, con eso me siento realmente que no estoy nada solo en este pequeño lugar en que me encuentro, y como ya me han dicho antes, pues el sonido es bueno, la imagen también está bien. Pues nada, adelante con la clase de hoy, que no sé por dónde voy a empezarla, porque me han dicho que un cuentecito por ahí, y sin definirlo ni nada, pues vamos a empezar con un cuento, hombre. Ya sabéis la importancia que tanto Anthony de Melo como yo pues damos a los cuentos, porque tienen una profundidad a veces que nos lleva a sentir y a pensar un poquito más allá de la superficie, ¿no? Un poquito más profundo, y eso es importante. Bueno, me ha salido uno que no está escrito, no tengo ningún bolígrafo por aquí, bueno, da igual, voy a marcarle con la uña, y se titula Superioridad. Vamos a ver qué nos dice Anthony de Melo en el libro ¿Quién puede hacer que amanezca? De cuentos, de los pocos que quedan ya, sin leer. Un discípulo oriental que se sentía orgulloso de lo que él consideraba que era la espiritualidad de Oriente, fue al maestro y le dijo: ¿a qué se debe el que Occidente disfrute del progreso material y Oriente posea la espiritualidad? Se debe, respondió lacónicamente el maestro, a que cuando al comienzo de los tiempos llegó el momento de repartir las provisiones para este mundo, a Occidente le tocó elegir primero. A Occidente le tocó elegir primero. Qué gracioso. O sea, usted es el de Oriente el que pregunta, ¿no? Dice, el de Occidente eligió primero. Y dice, ¿a qué se debe de que Occidente disfrute del progreso de la materia? O sea, que como los de Occidente eligieron primero, eligieron la materia. Y los de Occidente, de Oriente, pues eligieron la espiritualidad. Y el cuento se llama Superioridad. Voy a hacer un añadido a lo que me viene ahora a colación con respecto a lo que acabo de leer, simplemente por darle un punto y coma al cuento, con el título. Siempre piensa la gente que el que es dizque espiritual es mejor que el que está más metido en lo material. Bueno, eso realmente no tiene más sentido que en la mente de los que andan buscando la espiritualidad como si fuese algo que hubiese que buscarla. Y yo os digo, la espiritualidad y la materialidad no es más que esa división que la mente hace de lo que está viendo en la vida. Si nosotros fuésemos capaces de, en vez de ver con estos ojos para afuera solamente lo material y juzgarlo y criticarlo, y en vez de eso viésemos la obra de la divinidad manifiesta en el plano de la materia como algo espiritual que podemos llamar, como algo tangible que podemos llamar, como algo disfrutable que podemos llamar, pues otro gallo cantaría. Y no habría esa división entre la búsqueda de la espiritualidad o también el rechazo de los que andan con la búsqueda de la espiritualidad y desprecian a los que andan con más metidos o nadando más en materialidad. Bueno, esto es un añadido al cuento. Cada cual que opine. Ah, y si tenéis o comentarios, si tenéis cosas que decir al cuento o a los cuentos que vosotros mismos podéis contar, ya sabéis que es bienvenido cualquier comentario que queráis hacer con respecto a la vida en este canal. Por lo tanto, ojo al dato, para que no haya equívocos, sino simplemente apertura de conciencia y no cerradura. Porque muchas veces nos cerramos y nos, como diría yo, nos cerramos a situaciones por las creencias que tenemos y nos mantenemos ahí en una situación en que no damos oportunidad al crecimiento de la conciencia, que eso sí que es realmente algo que ocurre en este plano con las experiencias que vamos teniendo día a día, si las aprovechamos en ese nivel. Bueno, pues me ha gustado el cuento, Superioridad. No sé quién me lo pidió, pero yo le agradezco que haya salido este cuento. Lo de lo otro del poema, pues ya veremos a ver a quién le invitamos para que nos traiga un poema para leer. Y veamos a ver ahora si hay alguna. Ah, María Mateo me pide un minuto para el silencio, para el absurdo, en la página 37. Y María Isabel, bendiciones infinitas a todos, reportando sintonía desde el Nuevo León, México. Y Conrado Madedu, saludos y bendiciones. Carlos y compañeros, un saludo desde Inglaterra, Londres. Lourdes del Carmen Jaén, de Lavoy. Dios les bendice desde Penonomé. Bueno, pues bienvenidos todos. No interpreten mal ni los cuentos ni los comentarios. Simplemente abramos nuestra conciencia, nuestro corazón a la vida para poder recibir algo que quizás, si es nuevo, nos despierta esas células que están más dormidas en nuestro propio ser. Si no, pues ocurre que nos podemos encerrar en nuestros propios conceptos. Yo lo digo porque sé que eso pasa, ¿no? Muchas veces cuando estamos leyendo tanto estos libros, este libro de Manuel, por ejemplo, o tal, no coincide con lo que yo, ¿eh? Y entonces no me gusta. Bueno, pues no pasa nada. Ok, no pasa nada. Cada cual tiene que tener su discernimiento dependiendo de la etapa en que se encuentra. Yo muy agradecido por, como os he dicho antes, por haber salido de los capítulos que he tenido anteriormente, porque si recordáis, cuando me tocaba el capítulo de la enfermedad como una puerta abierta, y yo lo reconozco, la enfermedad es una puerta abierta para aprovecharla. ¡Ay, qué maravilla si la aprovechamos bien! En vez de quejarnos, pensar en que ¡ay, qué me pasa esto y tal! Entonces realmente uno se enriquece mucho más. Yo lo he podido experimentar en mí, no es nada fácil el ver toda la parte oscura que todos y cada uno de nosotros tenemos, pero eso es algo que es bueno que salga a la palestra. Y por eso sale de una forma u otra, y en este caso concreto, pues a mí personalmente me ha salido de rebote con una manifestación de enfermedad, con el catarro este famoso que alguien aquí se, que le ha querido poner otro nombre, pero yo no le pongo más que una gripe de las que te hacen toser mucho, ¿no? Salud a todos. ¡Oh! ¡Qué tecito más rico! Bueno, el capítulo de hoy, Flor Narciso, luego vamos para la 83. El capítulo de hoy, como os dije el otro día, de Anthony de Melo, se llama Sí. Ahí tenemos a una parejita, que no sabemos si son blancos, negros, amarillos o qué, porque les ha pintado Alex Gray sin piel. Al quitarnos la piel nos quitamos un montón de programaciones, ¿no? Esto lo he puesto yo aquí en el libro, y es el capítulo 12, y es un sí rotundo. Vamos a ver lo que nos trae para enriquecer este momento de en el que estamos juntos. Sí, me atrevo a decir que el universo es sencillo. Un amoroso sí es la entrada abierta a posibilidades infinitas. Fijaros lo que dice. Un amoroso sí, amoroso y sí, es la entrada abierta a posibilidades infinitas, esas que nosotros como seres de luz que somos estamos experimentando, ya sea en este plano o lo que nos quede en los planos posteriores en los que entremos. Tú no estás hecho para comprender tu vida. Ojo al dato, fijaros qué afirmación más... Tú no estás hecho para comprender tu vida. Tantas veces que dice la gente, es que yo no me comprendo, no comprendo la vida, esto es un, no tiene sentido y tal y que cual, ¿no? Y nos dice Manuel, tú estás hecho para vivirla. Ojo al dato porque es bien importante. Esta vida no está hecha para comprenderla a nivel poco yo, a nivel intelectual, a nivel lo que la mente y mis conceptos y lo que me he programado y me han programado y me he dejado programar. Se junta con ello. No, esto no está para comprenderlo a ese nivel, está para vivirla, y ahí cada cual pues tiene la oportunidad que tenemos cada uno de vivirla dentro de las posibilidades que cada cual se permita, dentro de la ruptura de límites que cada cual haga en su propia vida. Ok, después de esta introducción que ya nos ha dado una buena reflexión para tener en cuenta, que implica la posibilidad, la positividad de ese sí, pero amoroso, a todo. ¿Qué eliges tú? Le preguntan a Manuel. ¿La crucifixión o la resurrección? Ajá. Mira, esto tiene que ver con esta nueva... con este momento en que estamos viviendo, que va a ser lo que siempre han rememorado, repitiendo y repitiendo y repitiendo en el mundo de Resmundi, como decía Jorge, o en el mundo en que vivimos, ¿no? En el mundo de las apariencias y de las cosas repetitivas, porque me refiero a la Semana Santa, que creo que vamos a entrar esta semana dentro de poquito, ¿no? ¿Qué eliges tú? ¿La crucifixión o la resurrección? Y Emanuel nos dice, para irnos más al plano, no al plano de lo de lo que nos han dicho con respecto a Jesús, sino nos explica. No estamos hablando de la muerte física, sino de esa muerte o crucifixión o sufrimiento que uno se impone, o ese momento de boyante de resurrección. Dice, no estamos hablando de la muerte física, este no es el momento del todo. Estamos hablando del deseo de morir a lo que ya has sido, para renacer a lo que tú eres. Wow, esto es bien importante. Morir a lo que uno ya ha sido, que ya ha vivido, dejarlo al lado, agradecido, pero ya pasó. Y renacer, resucitar a lo que tú eres, a lo que yo soy, al ser que tú eres. Esto es de suma importancia. Esto es lo más importante que en esta clase podemos ver como algo que creo que lo sentís vosotros también. Y el obstáculo está cuando uno no muere, por muchas cosas, a lo que ha sido. Ya sea positivo o negativo. No, porque es que a mí yo tengo miedo, no sé qué, es que yo no paso por aquí. Bueno, te agarras a eso, pues ahí estás agarrado, ¿no? Si te sueltas, dice, ah, sí a la vida. Recordad que esta clase se llama sí. Pues entonces tiene uno la oportunidad, sencillamente, de experimentar lo que la vida en ese momento, cuando tú has dado un sí amoroso, de aquí, de corazón, pues tiene uno la oportunidad de experimentar en este momento y en esta vida. Cada respiración que tomas, nos está dando un punto, cada respiración que tomas, que tomo, revive la crucifixión y la resurrección. Vamos a ver cómo nos lo explica. Cada exhalación, o sea, cuando yo echo el aire, permite morir a todo lo que ya he sido. Con la inhalación, tú naces de nuevo dentro de este momento del ahora. Ojo al dato, esto es bien importante porque sabéis lo necesario y lo importante que es dar a lo que realmente merece la pena. Y la respiración es, yo diría, lo más importante, la alimentación más importante, la cual nos mantiene desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano en existencia material aquí, y entonces nos está dando un dato bien fundamental. Al inhalar, renazco, nazco de nuevo en el momento del presente. Al exhalar, permito que muera todo lo que ya ha sido. Esto de una forma tiene muchos niveles de comprensión, pero creo que todos lo entendéis fácilmente, de cómo realmente, y fijaros lo importante que es esto. Y ahora me viene una idea que no sé si echarla aquí en público para no causar controversia, pero de todas formas, prefiero el tapabocas, ¿vale? Cada cual que investigue. Con la inhalación, tú naces de nuevo dentro de este momento de la hora. Y con la exhalación permites morir. Cada momento ofrece la promesa de Dios. ¿Dónde está el paraíso? ¿Tiene paredes? Porque a veces al paraíso le localizamos como un lugar allá, con arbolitos, con pared. ¿Existe algún mapa para encontrarlo? ¿Necesita uno caminar a través del valle de tormento? Porque parece ser que nos han dicho también algo así, o no, algún programa en el que tú tienes que sufrir para llegar a otra historia. ¿Tiene uno que morir físicamente? Y Emmanuel nos dice con rotunda propiedad, yo creo que no. Esta es la opinión de Emmanuel, ¿vale? Yo también, porque lo siento, porque por eso estoy compartiendo con vosotros esta literatura, también opino y creo que no. No tiene uno que morir físicamente, ni pasar por un tormento para ir al paraíso. Y Jesús lo decía bien claro. Venga a nosotros tu reino, pero ahora aquí, no esperemos a más tarde, ¿no? Ya, hagamos de este lugar un paraíso, no un infierno. Cada cual ha hecho lo que ha querido, lo que ha podido, ¿vale? El asunto es, ¿qué haces tú con lo que sabes y conoces, y que hago yo también con lo mismo. Dice, es la historia, dice Manuel, es la historia la que ha designado los valles de tormento. O sea, valles de tormento, porque parece ser como que para llegar a alcanzar algo, y esto es una de las formas en las que es hasta la educación, o la... Sí, la educación, y vamos a suponer una educación que se ha llevado hasta ahora, la época cristiana. Por poner un ejemplo, la música. No, tú tienes que sufrir. Y hay muchos profesores que se basan en eso, ¿no? Que te dan incluso con la mano, por ponerla malamente o algo por el estilo, ¿no? Que con una vara en la mano y te dan cosas. Y te hacen, no, tú tienes que trabajar y trabajar. Y... Tonterías. En la historia se ha designado los valles de tormento. O sea, esas son cosas que están ahí muy programadas para muchas situaciones. Eso era antes. En la edad dorada de Saint Germain, en la que estamos ahora mismo aquí, que en esta clase yo la propago como un, como el momento realmente en el que queremos estar todos, porque todo está en este momento a nuestro favor, todo, todo, pero necesitamos no dejarnos llevar por el peso del pasado, sino por el y por el, los nos del pasado, sino por los sís que damos amorosamente en el presente ante todo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Uno puede encontrarse en el paraíso diciendo sencillamente sí a este momento. ¡Wow! Esto es bien importante y me gusta repetirlo. Uno, o sea, yo, tú, puede encontrarse en el paraíso diciendo sencillamente sí a este momento. O sea, cada momento que vivimos, si os dais cuenta, hay un run run que te mantiene en una actitud. Puede ser de acción, puede ser de deseo de hacer algo, puede ser de queja, puede ser de ay, cómo me duele aquí, puede ser de ay, no sé qué va a pasar. Todas esas cosas, en el momento en que tú dices ese sí, cariñosamente, con todo el amor y confianza en el ser que tú eres, a este momento se le convierte en que te encuentras en el paraíso. ¿Cómo sostenerlo? Bueno, pues ahí tenemos el dilema que cada cual ha de ir experimentando y trabajando. No trabajando, sino practicando. Sin castigo, ¿eh? A pesar de todo lo que aparenta estar tomando lugar en la ilusión de lo que te rodea, cuando tú... A pesar de todo lo que aparenta estar tomando lugar, o sea, todas las cosas que parecen que están ocurriendo en el mundo, ¿no? En este mundo de la ilusión en que nos estamos aquí metidos, en este mundo cambiante, en este mundo que es una creación humana, pero de muchos humanos que andan muy perdidos y crean cosas, y crean situaciones, y crean sugestiones muy negativas, y confunden mucho a la gente, así de claro. Un lugar en la ilusión de lo que te rodea, cuando tú dices sí, tú estás en el amor verdadero. Nos está dando un dato bien sencillo. Ojo a este dato. Cómo yo me recuerdo quién soy y cómo digo sí con amor a este momento. Y me meto en él. Y me mantengo en él. Y echo para un lado, con tranquilidad, todo lo que no es. Tú estás con tu propia seidad. Fijaros que por eso es porque ese sí, vale. Porque uno está consciente, como hemos hecho al principio de la clase, de la propia seidad, de quién soy yo. Y todos vosotros que estáis ahí y habéis hecho los comentarios de entrada en la clase, o estáis escuchando esta clase, creo que lo sabéis. Es el number one de la información que los maestros ascendidos nos están, Saint Germain y todos los seres de luz nos están diciendo. La magna presencia yo soy, el ser, la fuente, no está allá, ni allá, ni allá, está aquí, anclada en tu propio corazón. Así de sencillo. Ya no es tiempo de perdernos en elucubraciones metafísicas, filosóficas. Tú estás en el no espacio y has tocado la eternidad. Y tú estás de hecho, fijaros, tú estás de hecho en el paraíso. La mente, la tuya y la mía, quizá, despreciará esto como un cuento de hadas. Pero el corazón, el tuyo y el mío, sabe que es verdad. Repito, por si alguien no se ha podido percatar de todo esto. A pesar de todo lo que aparenta estar tomando lugar en el mundo de la ilusión, de lo que te rodea, cuando tú dices sí, tú estás en el amor verdadero. Tú estás con tu propia seidad. Tú estás en el no espacio y has tocado, sutilmente has tocado la eternidad. Y tú estás, de hecho, estás en el paraíso. El hecho de que luego dejemos al run run meterse por ahí, porque, como dice, la mente esto lo va a despreciar. Esto va a creer que eso, déjate tonterías, hombre. Carlos, va a contar a mí lo que es el paraíso y lo que es donde vivo. No, la mente de todos lo despreciará como un cuento de hadas, pero el corazón sabe que es verdad. Y ahí es lo que hay que apuntarse. Cuando tú niegas tu sí, es porque allí queda un fragmento del no, y tú quieres estar absolutamente seguro de que tú has barrido toda la oscuridad antes de que pueda reclamar la luz. ¡Oh! Esto me da un punto muy especial de comprensión a mí. Porque veo que lo he visto, incluso lo he vivido en mí mismo, como nosotros, gente que quiere encontrarse de verdad, queremos, la palabra es la, me siento impuro, no me, tengo que purificar, es que hay que purificar primero, yo lo he escuchado eso durante tanto tiempo que me he quedado un poquito perplejo, y mirad lo que dice Manuel, cuando tú niegas tu sí, que es lo que ocurre, es que aún queda un fragmento del no. Y tú quieres estar absolutamente seguro de que tú has barrido toda la oscuridad antes de que puedas reclamar tu luz. ¿Eh? Te ocurre en mucha gente. Y cree que no soy digno de que entres en mi casa porque cuando en realidad sabemos la falacia de esta historia. Ocurre lo siguiente, que todos sabéis que cuando una habitación está oscura, que sería la oscuridad, como diría aquí, que uno quiere barrer, no tienes que hacer más que encender la luz. Entra la luz, el sí, y la oscuridad desaparece. Es así de simple y de sencillo. Que lo hayamos complicado hasta el no va más. Bueno, esto es lo que mucha gente ha vivido de ese cuento, ¿no? Pero no es la verdad. Te exhorto, nos dice Emmanuel, a que no seas tan perfeccionista. O sea, yo, mientras no esté limpia mi casa, no invito a nadie. Pero perfectamente limpia y todo ordenado y todo decorado. Pues hombre, te pierdes mucho. Porque igual realmente los que vienen no vienen a ver el orden de tu clase, de tu casa, sino cómo estás tú, a felicitarte, a estar contigo, ¿entendido? Es un ejemplo así que se me ha venido a la mente ahora. Te exhorto a que no seas tan perfeccionista. La oscuridad te guía en el reconocimiento de la luz. O sea, el hecho de que estemos, nos sintamos en la oscuridad va a ser el punto clave para que cuando ves la luz no tienes ninguna duda. Porque sabes lo que es la oscuridad. ¿No? Es como ahora mismo yo, que me siento bien después de haberme sentido pues, bastante chungo estas semanas pasadas, ¿no? ¡Ah! Y ya el agradecimiento que entonces tenía, a pesar de lo que me pasaba, pues ahora lo sigo teniendo, pero ya multiplicado por 1000, ¿no? Porque disfruto de la salud, que es algo que todo el mundo deberíamos de tener, si no hubiese organizaciones encargadas de la enfermedad. Y hubiese una capacidad de decir sí con amor por todos y con tantos medios como tenemos para propagarlo a la vida. Pero bueno, esa es historia de otro canal. ¿Es el tuyo o el mío para que lo llevemos a cabo? Bien, Sigue otra pregunta de Manuel. Y dice así: nos enteramos de la lucha entre el bien y el mal como que está luchando dentro de nosotros. En este contexto, ¿quién es Hitler? Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, con este personaje tan, tan maltratado. Y Emanuel nos comenta: tu planeta, tu universo, es un campo de batalla de la conciencia, campo de batalla de la conciencia, que permite la justa posición de muchas cosas. Se juntan muchas cosas: oscuridad y luz, bueno y malo, sí y no, y etcétera, etcétera. Dualidad. Todo está designado, ojo al dato, para ayudarte a comprender el poder de tu propio sí, el poder de tu propio amor, el poder de tu propia unidad, que tú procuras recordar en el conocimiento celular de tu cuerpo. O sea, la memoria celular del propio todo el organismo entero, que es una maravilla de organismo el que tenemos, aunque no le pongamos mucha atención a veces, pues tiene su memoria celular, y en esa memoria celular está todo esto ahí anclado. El poder de tu propia unidad, que tú procuras recordar. Y entonces todo eso, como está aquí en el propio cuerpo físico, etérico y mental y emocional, el poco yo, incluso, lo procuro recordar y atraer al recuerdo, y me viene de vez en cuando, y entonces eso me llena, me da el impulso de vida. Sigue diciendo Emanuel: Hitler es un símbolo de la creación de la masa, que permite a todos vosotros percibir los miedos mayores y la naturaleza de su propia oscuridad interior, tu propio odio, tu propia arrogancia, tu propia crueldad, tu propia incredulidad. Recordad que somos en realidad una unidad, aunque nosotros nos individualicemos de una forma muy, muy graciosa y piense que yo soy el bueno y los demás qué malos que son, ¿no? Bueno, pues no sé si esto lo he bajado demasiado. Ahí, quieto ahí. Bien. Wow. Ojo al dato. Estoy hablando de Hitler, ¿eh? Y hace una pregunta muy sutil y un poquito fuerte. Espero que la sepamos asimilar. La realidad, mis amados. A ver, no. ¿Quién de vosotros no ha tenido muy para su propio horror el pensamiento de alguien y el deseo de su muerte? Una pregunta. ¿Quién de vosotros no ha tenido muy para su propio horror el pensamiento de alguien y el deseo de su muerte? Ojo al dato. Por supuesto, tú inmediatamente lo niegas, que alguna vez has abrigado tal noción o tal pensamiento. Y Emanuel nos dice, con mucho ojito: la realidad, mis amados, es que cada uno de vosotros ha tenido esos pensamientos. ¿Eh? ¿No lo dice? Con claridad. Y si cada uno de vosotros examináis, y si yo me examino, sé que eso ha habido, ha existido en alguna etapa de mi vida. Y dice Emanuel: eso no te hace nada malo. Para que no nos creamos que el no pensar en eso me va a hacer más bueno, ¿no? Eso no te hace nada malo. Tan pronto como te das cuenta de ello, esto te hace mucho más santo que los que creen que deben negar tales pensamientos para obtener su santidad. Entonces, bien fuerte de aceptar, bien fuerte de comprender, y bien mágico si lo comprendemos. Y os invito a que lo comprendamos para que no tengamos ningún problema. Al contrario, sepamos por dónde van los tiros de la vida real. Por lo tanto, Reconocer tales impulsos y declaraciones es reconocer que una parte de ti, eso, todavía no ha despertado. Esa parte tuya cree que el poder de la ira es más grande que el poder del amor. Por eso se enfada uno y se pone hecho un Hitler. Que eso es como el símbolo en general. Todo aquel que tiene, como aquel, tenía mucha labia y convencía a mucha gente. Ahora no hay un Hitler, pero ha habido, y esto lo digo claramente por lo que yo he vivido en estos dos últimos años, ha habido algunas mentes muy hitlerianas, que han aprovechado no la labia personal hitleriana de un Hitler, sino los medios, los gobiernos, para promover una, ¿cómo diría yo?, una maldición para toda la humanidad, una sugestión, pero de lo más negativo, al hacer ver al hombre que científicamente está enfermo, está malo y está para morirse. Perdón que lo diga así de claro, pero el que lo tenga ojos para ver, que lo vea con claridad, y el que no, pues ya lo irá viendo, no hay problema. Esa es una realidad. También. Por lo tanto, reconocer tales impulsos en uno, no en los otros, porque eso ya los vemos, ¿no? En Hitler ya lo vemos, en lo que ha pasado ya lo vemos, ¿no? Ya cada día se está dando la gente más cuenta de todo, ¿no? Gracias, Padre. Por lo tanto, reconocer tales impulsos y declaraciones es reconocer que una parte de ti todavía no ha despertado. Y esto es importante reconocerlo, que hay una parte que todavía está ahí enganchadita. Por eso estamos aquí, en este plano, para ver si lo reconocemos y tal, ¿no? Esa parte tuya cree que el poder de la ira es más grande que el poder del amor. Por eso el sí amoroso de esta clase es lo que estamos invitándonos a pronunciar en cada momento de ahora en adelante. Los que estéis escuchando y los que estén recibiendo la radiación de la emisión. Percibiendo esto, tú puedes comenzar gentilmente a comprobar dónde descansa la ilusión, lo compruebas, y entonces transformar esa ilusión en luz, en un sí, porque un sí implica eso, luz. Un no implica todo lo demás. A ver, hay aquí Alonso Moreno Valencia, desde Manizales. Rosa María López, muy buenas noches, hermano Carlos, bendiciones desde Bolivia, bendiciones para ti también. Y Virginia Flores, bendiciones desde Grupo Cutumi de Guadalajara, México. Bienvenidos y continuamos la clase. Pensé que había algún comentario después de todas estas cositas que acabo de sacar aquí a la palestra, pero como no lo hay, vamos para adelante. Me gustaría conocer... Otra pregunta más que le hacen a Emmanuel. ¿Cómo abrir mi corazón y por qué todo ese peso alrededor de ello? Y Emmanuel nos dice, mi muy querido, el peso alrededor de tu corazón es la ilusión que has abrigado tú mismo para mantener tu corazón a salvo. ¡Wow! Este nos anda con bromas aquí, ¿eh? Te lo dice. O sea, nosotros mismos nos arropamos con un peso, con una incredulidad, con una serie de conceptos, con tal, nos arropamos ahí alrededor, con el fin de decir, no, es que así mantengo mi corazón ahí amurallado, dentro de un celemín, como diría Jesús, ¿no? Entonces ahí pues no luce, no brilla, no ama. Y por eso esa negación. Dice, ¿es una contradicción? Bien, la ilusión es una contradicción. Este mundo que estamos viviendo es una gran contradicción, ¿no? Y no tenemos que... Eso es lo que vemos alrededor. Otra cosa es lo que cada cual hace con lo que ve. Y una de las cosas que no lo ha dicho bien claramente antes es esto, ¿no? Transformar esa ilusión en luz porque tú dices un sí con amor. ¿Ok? Nos sigue diciendo aquí Manuel. Cuando el niño pequeño recibe el mensaje claro de que él no es bienvenido, tal y como es, entonces la herida queda envuelta en el olvido. Bueno, no voy a profundizar mucho en esto porque se me va a ir más tiempo. Pero todos sabéis que es lo que en realidad se siente, aunque se haga una fiesta. Cuando el niño pequeño recibe el mensaje claro de que él no es bienvenido tal y como es. Tal y como es, no es bienvenido. Por eso se le educa, por eso se le dice, niño, estate quieto, niño tal y que cual, y se le y dice, no, no, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Obedeces a tu papá y todo marcha bien. Obedeces a tu mamá y todo marcha bien. No lo obedeces, ¡ay, qué malo que es este niño! Ok, el niño se siente que no es bienvenido. Ok, esto debemos de saberlo con claridad, porque es tiempo de no cerrar los ojos o meter el ala debajo, la cabeza debajo del ala, ¿no? Cuando el niño pequeño recibe el mensaje claro de que él no es bienvenido, tal y como es, que sería el punto, porque es un ser de luz, y no es bienvenido como ser de luz, porque le miran como mira qué travieso que es este niño, pero es que no esto, mira qué mal estudiante, pero mira lo que está haciendo, no me hace ni caso, ¿no? En fin, ¿qué voy a decir yo al respecto? Ya he dicho demasiado. Y como es, entonces la herida queda envuelta en el olvido. Esa es una herida que se forma. Y queda ahí como diciendo, yo no quiero acordarme yo de eso. ¿Vale? Ok, vamos para adelante. El peso alrededor de tu corazón fue diseñado por el niño para protegerse él mismo de ser herido de nuevo. Uy, esto es muy profundo, a pesar de que sea no fácil de comprender, ¿eh? Y es como uno mismo se autoprotege diciendo, bueno, pues esto es así, bueno, vale. En fin, y se hace un apaño para precisamente no recordar a esa herida que cuando era más inocente tuvo muy claramente visto de que algo fallaba en toda aquella situación. Recordad cada cual la infancia y que cada cual asuma con sinceridad, claro, cómo fue su experiencia. Y con un sí amoroso, solucionarlo, liberando a todo el mundo, porque la gente era ignorante, ¿eh? Recordad esto. El peso alrededor de tu corazón fue diseñado por el niño para protegerse él mismo de ser herido de nuevo. Entonces actúa ya y dice, no, yo creo que si le digo a mi papá esto, si le hago el juego tal, pum, tum, la cosa va a venir bien, y si yo hago lo que yo quiero me van a dar una azotaina de una u otra manera. Y esto es lo que ocurre, entonces el niño se protege de esa forma. Pero ese envoltorio, recordad, nos dice, pero ese envoltorio apaga la luz y enmudece la voz del corazón. Pero, no sé si está, pero es ese envoltorio, ok. Ese envoltorio que uno hace apaga la luz y enmudece la voz del corazón. Esa voz que ahora tanto todos estudiantes de la duda, escucha la voz de tu corazón. Pero ¿cómo vas a escuchar la voz de tu corazón si la tienes todavía tapada con todas las cosas que desde niño has metido ahí con programas que tú mismo te has construido para protegerte, autoprotegerte, y aún sigues haciéndolo? Habrá que quitar ese envoltorio, ¿no? Porque eso apaga la luz y eso enmudece la voz del corazón. Tú tienes muchas ganas de no estar atrapado. Y eso es, todo lo tenemos, ¿no? De ser libre. Y el peso es el susurro cuidadoso que te dice, sí, pero es peligroso. ¿Cómo voy a ser yo libre si luego no? Es peligroso. Mejor me quedo en lo conocido, no me meto el pie más allá del agua, no vaya a ser que se me moje. En fin, miles de disculpas. Cierra tus ojos y da bienvenida a esa carga. Es importante, este es el punto que nos dice. Ello te iluminará. Dar la bienvenida a esas cargas que nosotros mismos nos hemos autoproporcionado para autodefendernos de lo que no era real. Haciendo esto, tú conduces tu amor propio dentro de un área que piensa que nunca va a ser vista, nunca va a ser escuchada, nunca va a ser permitida. Por lo tanto, camina con tus cargas, con las que uno tiene, diciendo sí. Y nos dice Manuel, sí a la tristeza, sí al susurro del deseo, sí al miedo, porque todos lo tenemos, es parte del equipaje, sí rotundo. Bueno, Pues este ha sido el capítulo del sí. No hay ningún comentario que se oponga al sí. Bien, pues hemos terminado el capítulo, que yo tenía ganas de terminarlo también, y el próximo capítulo será el capítulo 13, que se titula Los muchos aspectos de uno mismo, que lo he pintado de esta forma. Los muchos aspectos de uno mismo, para que sepamos más, para que recordemos, no sepamos más, sino para que recordemos más de nosotros mismos, de quién verdaderamente yo soy. Bueno, pues son las 7:49 y me dijeron de leer un cuento que está en la página 83. Aquí voy a aprovechar para leerlo. Míralo, aquí ha salido. Listo. Flor. En la página 83, 81, 82, 83, no tengo cuento que leer porque ya está leído. Pero te leo el de la siguiente, ¿vale? Y dice así, leo, digo a Flor, pero a vosotros que sois el jardín de flores. A vosotros y vosotras. Dice así este cuento. El maestro tenía que saber que sus palabras excedían muchas veces la capacidad de comprensión de sus discípulos. No obstante, les hablaba convencido de que algún día esas palabras arraigarían y florecerían, Flor, en sus corazones. Esto viene a cuento también con todo lo que hemos estado hablando ahora mismo, que muchas veces, pues tanto en el libro de Manuel como algún comentario que puede salir así a relucir, pues puede ser un poquito choqueante para algunas de los conceptos que podamos tener, lo cual es bueno, ¿ok? Como dice el maestro. Y dice, un día les dijo, el tiempo siempre parece muy largo cuando esperas unas vacaciones o un examen, algo por lo que has suspirado o has temido que llegara. O sea, si has suspirado porque venga cuanto antes, como las vacaciones, o ay, que no llegue tal, pues parece que el tiempo se alarga, ¿no? No llega nunca. Pero para quienes se atreven a abandonarse a la experiencia del momento presente, sí, recordad, sin pensar en la experiencia misma, ni desear que ésta se repita o que pueda ser evitada. Fijaros, un momentito, que me centre yo. Sin pensar en la experiencia misma, ni desear que ésta se repita o que pueda ser evitada. Tres puntos importantes para que seamos inocentes como niños ante una experiencia nueva. El tiempo, entonces, se transforma en el resplandor de la eternidad. Qué bonito. Qué bonito detalle el que nos trae aquí Emmanuel con esta parábola, con este cuento. El tiempo siempre parece muy largo cuando esperas unas vacaciones o un examen, algo por lo que has suspirado o has temido que llegara. Pero para quienes se atreven, y este es el punto, para quienes se atreven a abandonarse a la experiencia del momento presente, sin pensar en la experiencia misma, ni desear que ésta se repita o que pueda ser evitada. No. El tiempo entonces, o sea, cuando te metes dentro del momento, se transforma en el resplandor de la eternidad. ¿Qué cuento más hermoso nos ha contado para tenerlo en cuenta y encima para poder dar una llave y cerrar con gozo esta clase de hoy, que es la clase del sí, sí? Bueno, pues la verdad es que, como todavía falta un poquito y alguien me dijo que leyese algo, ¿por qué no? Naila, vamos a ver qué nos trae de despedida el amado Maestro Ascendido Saint Germain en su libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Así, yo le abro aquí y dice en el discurso 21 de la página 133, nos dice: las palabras "yo no puedo" o "yo no tengo" tienen que ser eliminadas permanentemente de todo estudiante diligente de la luz. Todos lo habéis ya leído y comprendido, ¿no? Bueno, lo trae aquí a cuento en este momento. Cuando lleguen a saber que la magna presencia viviente de Dios es la energía de vida que fluye a través de sus mentes, sus cuerpos, tendrán que convencerse de que ya no hay más excusa para utilizar tales palabras. Yo no puedo, yo es que no sé, yo es que no sé, yo no quiero, no, no, yo no puedo, yo no tengo. Qué importante es esto, el poderlo comprender, para cuando nos llegue ese momento en que uno fácilmente por rutina dice: ay, no, es que yo no sé, yo no sé, yo no tengo, yo no puedo. Cambiemos eso por un sí tengo, sí sé, sí puedo. ¿Por qué? Porque reconoces que realmente la magna presencia viviente de Dios dentro de tu propio corazón no tiene ese problema que tu poco yo sí que tiene. Entonces es clarito lo que nos dice aquí Saint Germain como colofón para esta clase, ¿no? ¡Qué bonito! Y dice: estas palabras son sencillamente maquinaciones del ser externo, maquinaciones del poco yo, porque a veces el ser externo nos creemos que es alguien de por ahí afuera. No, 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 es esta parte mía que genera una visión del mundo con respecto a mis comprensiones, conocimientos, creencias, etcétera, etcétera. Del, ¿cómo dice aquí? Maquinaciones del ser externo, de los hombres, o sea, mío, tuyo, para tratar de autojustificarse cuando, debido a sus propios actos, han cerrado la puerta de la luz a sí mismos y a su mundo. Fijaros qué puntazo. De nuevo viene en unión con lo de la clase. Han cerrado la puerta de la luz. Una vez más, esto lo hacemos de mayores. Cuando dicen: no, no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Y lo dice uno con esas palabras tan convencido, pero no, en realidad, como lo dice el maestro aquí, no es más que una justificación, para, pues eso, para sencillamente decir y cerrar la puerta de la luz a sí mismo y a su mundo. Una justificación para decir: no, que yo tengo aquí mis motivos. Pero lo que has hecho ha sido poner otra manta más que oculta la luz que tú eres. Así de clarito está. Sigue diciéndonos el maestro. A ver, ¿qué hora es? 7:56. Al haber llegado a la plena estatura de la naturaleza humana, cuando uno ya llega, porque esto es como los árboles, un arbolito pequeño no es lo mismo que un arbolito mediano, que es un arbolito tal, que un gran arbolote, que un árbol donde ya los pájaros y los frutos son maduros. Cuando se ha llegado a la plena estatura de la naturaleza humana en Cristo, deberíamos ser capaces de poner de lado todo infantilismo de dudas y temores y saltar a los brazos de esta majestuosa presencia conquistadora en la vida de todo individuo y aceptar su plena presencia manifiesta. Y aceptarla. Porque esto es una cosa, muchas veces somos muy leídos, ¿no? Muy leídos y lo decimos y todo. Pero la aceptación interna, cuando uno está uno con uno mismo, la tiene clara. Ahí es donde está el clavo que hay que machacar realmente, o que hay que darle firme. ¿Ok? Con la vida de todo individuo y aceptar su plena presencia manifestadora. Aceptarla, porque si tú no la aceptas dentro de ti, no como alguien que está fuera y te va a echar una mano, sino como que tú eres el que tú estás aceptando lo que tú realmente eres, sin duda, sin temor y sin nada. La firme aceptación de la ilimitada presencia y actividad de Dios manifiesta en tu experiencia externa es un poder que hace milagros y que ha estado esperando durante mucho tiempo para verter su gran abundancia y ponerla a tu disposición. Venga, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga creencias. Aquí no lo dice bien claro, no sé si el decirlo, como la mayoría de las cosas que se dicen, luego hace que uno no las ponga en práctica. Pero yo pienso que con esta clase que se ha dado, del sí rotundo, se puedan poner en práctica. Tenemos un comentario. Arasa Sandino dice, gracias Carlos. Ese cuento es de gran reflexión. Nos pone de frente ante nuestras elecciones, como nos hace sentir cada elección que tomo cada día, como luz o como oscuridad, uso de libre albedrío. Así es la cosa. Uno tiene precisamente ese dilema de decir, ¿qué elijo? ¿Sí a la vida con amor o no? Porque tengo aún muchas dudas, muchos miedos y tal, ¿no? Ahí está la elección que cada uno podemos hacer de ahora en adelante con mucha mayor fuerza, después encima de lo que nos acaba de contar con pelos y señales nuestro querido hermano en la luz, gran ser de luz, Saint Germain. Y con esto ya nos despedimos de la clase con una melodía que voy a poner yo aquí, que es la de entrada. Y con un gran fuerte abrazo de corazón a corazón, con mucho agradecimiento por vuestra presencia, por vuestros comentarios y por estar ahí presentes haciéndome compañía en este momento, que irradiamos todo lo que se ha dicho en esta clase para que los corazones de los seres humanos en la totalidad se insuflan y se llenen de esa libertad de expandir la luz en vez de poner más cemento sobre ellos. Gracias a todos por vuestra presencia, gracias por vuestro cariño y con un fuerte abrazo me despido con esta música que nos va a llevar para allá.